11 en las queridas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúa la jornada electoral en toda España sin incidencias en los colegios. Guillermo Vila.
Sí, la normalidad es la tónica en los colegios de nuestro país. Por ejemplo, también en Córdoba, donde hoy están llamados a las urnas 645.000 personas. 30.000 de ellos, además, van a votar por primera vez. Hasta un colegio de Córdoba nos vamos a marchar. Allí está nuestra compañera Laura García. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, hasta Laura, cuál es el ambiente.
Sí, a esta hora de la mañana hay bastante trasiego en los colegios electorales, sobre todo de personas mayores que llevan acercándose a votar desde primera hora de la mañana para evitar hacerlo en las horas centrales del día, cuando se espera que Córdoba alcance los 40 grados y también en Granada. Hará menos calor en Cádiz, donde las máximas previstas no llegarán a los 30 grados. En Córdoba, donde estamos ahora, pues se vive así.
Un fastidio, la verdad. Un fastidio. A mí no me influye para nada porque yo no tengo las vacaciones, pero ya no se trata de las vacaciones, se trata de las temperaturas que estamos teniendo. Es que esto, vamos, aquí don Pedrito se ha pasado 7 pueblos.
Pues en total, en toda la provincia de Córdoba hay 307 colegios electorales abiertos. En Andalucía son más de 3.500, aunque el voto por correo, como venimos contando, será el gran protagonista. El 15% de los electores andaluces ya lo han hecho, ya han votado por correo.
Gracias, Laura. Y aquí en Madrid, el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha votado hace unos minutos en un colegio del centro de la capital. Y así, de esta manera, recibían a Feijóo los vecinos que estaban votando en ese mismo colegio. Allí está también nuestro compañero Luis Colom. Hola, Luis, buenas tardes.
Buenas tardes. Entrada triunfal de Alberto Núñez Feijóo a su llegada al Instituto Rodríguez de Maeztu en Madrid. Ha sido este colegio electoral el que tenía asignado el líder del PP. Numerosos votantes han recibido al líder del PP incluso después de haber votado hace más de 20 minutos, nos decían algunos. Feijóo ha declarado posteriormente a los medios que ya se ve como presidente.
Nos jugamos qué modelo queremos de país, nos jugamos tener un gobierno sólido, tener un gobierno fuerte, y es necesario que España hable, que España decida, y todo lo que decida España estará bien, y todo lo que hable España con nitidez y con claridad será bueno para los españoles.
Los populares se quedarán en Génova 13 para seguir la votación.
Gracias, Luis. También en los últimos minutos han votado tanto Santiago Abascal como Yolanda Díaz. Y la Dirección General de Tráfico ha adelantado este domingo a las 4 de la tarde el inicio del dispositivo especial de retorno para evitar colapsos en las entradas y salidas de las grandes ciudades, atascos que ya se producen a esta hora en algunas carreteras de nuestro país. Y también continuamos pendientes de la circulación de trenes de entrada y salida de Valencia, que lleva suspendida desde primera hora de la mañana por una grave incidencia ocurrida en las instalaciones del túnel de San Isidro y que mantiene a cientos de personas paradas, algunos de ellos votantes que quieren llegar a Madrid para poder ejercer su derecho. En el fin de semana con Cristina hemos hablado con Celia. Ella y los pasajeros de ese AVE llevan ya 3 horas parados en la estación de Requena.
A las 6:30 de la mañana hemos salido de Madrid y nada, llevamos ya 3 horitas aquí parados en Requena. Y sí, eso es bueno, estamos al calor y al frío, porque hace mucho calor fuera y dentro del tren hace un frío terrible.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este domingo se pone el punto y final al Tour de Francia, Dani Blanquez.
Con el paseo triunfal de Jonas Vingegaard por los Campos Elíseos, y precisamente el maillot amarillo acaba de anunciar una noticia importante para el ciclismo español, Alberto Arauz.
Sí, Jonas Vingegaard estará en la Vuelta Ciclista a España el próximo mes de agosto. Ese es el bombazo informativo con el que hemos amanecido hoy aquí en París. El danés buscará el doblete y compartirá galones con su compañero de equipo Primo Roglic, y precisamente a eso de las 7:30 de la tarde Vingegaard rubricará en los Campos Elíseos de París su segunda victoria consecutiva en el Tour. En el podio le acompañarán Tadej Pogačar y Adam Yates, y los españoles Carlos Rodríguez y Pello Bilbao serán quinto y sexto respectivamente.
Gracias, Arauz. En fútbol continúan los amistosos de pretemporada. A las 3, Magdeburgo Sevilla, a las 6, Almería Las Palmas, y a las 7:30, Cádiz Español. El Real Madrid se estrena esta madrugada a las 4 ante el Milán. En Fórmula 1, a las 3 arranca la carrera del Gran Premio de Hungría. Hamilton sale desde la pole por delante de Verstappen. Alonso octavo y Sainz un décimo. Y en golf, John Ram busca coronarse en el Open británico. Entra en escena a las 3:05 de la tarde en la última jornada. El de Barrica es tercero a 6 golpes del líder.
Ahora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos juntamos a la una para más noticias. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE. Y vamos a ver si la leona de Berlín se ha comido a alguien. ¶¶
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Imagínate ese terrible y misterioso silencio lleno de vida, de extraños gritos en la noche.
Dios mío, ¿qué es eso?
Es un león, Elizabeth. León, L-E-O-N.
Horacio, ¿estás seguro de que era un león?
Pues claro, he oído muchos leones y cuando digo que es un león, es un león. ¿No opina como yo, señor Hueso?
No.
No, ya. Bien, ¿y cuál es su opinión?
Es un leopardo.
No diga tonterías. Sí.
En la película La fiera de mi niña, que muchos de vosotros recordaréis, una histriónica Catherine Hepburn y un apuesto Cary Grant buscaban como locos a Baby, un leopardo hembra que se había escapado y que sembraba el pánico. Pues algo parecido les ha ocurrido, lo habréis oído, a los vecinos del suroeste de Berlín, concretamente de los distritos de Kleinmachnow, Standorf y Steltow, pero lo que buscan en lugar de un leopardo hembra es al parecer lo que podría ser una leona, en cualquier caso una felina que anda suelta y que tiene aterrorizada a la población. Incluso se sienten amenazadas las mascotas. Se ha dicho por parte de las autoridades que se la refugiase en las casas. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Alemania. Rosalía, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Sí, hemos pasado ahí 30 horas de bastante inquietud, en parte por la alerta que era real y en parte también por la sugestión colectiva, porque ahora te cuento en qué acaba la historia de la leona.
Ah, cuéntame, porque yo he visto hasta fotos de la leona.
Claro. Es que, bueno, esa foto que tú has visto, ese vídeo que es el que ha circulado por las redes sociales y que es el que llegó a la policía en primer lugar la noche del jueves, dio que pensar que parecía que se trataba de un gran felino. En un primer momento las autoridades, ante esa posibilidad, pues es verdad que decretan la alerta, despliegan más de 30 coches patrulla, helicópteros, drones buscando al felino. Y hasta ahí bien, ¿no? No lo encontraban y de hecho algunos especialistas que tratan de verdad con felinos, por ejemplo, Michael Gogal, que es el jefe del circo Gogal, que está instalado en el sur de Berlín ahora mismo, decía, vamos a ver, no se nos ha escapado una leona. No, en este momento en Alemania ni siquiera hay circos que tengan leones ni tigres, eso ya no es historia. Pero como conocedor de estas fieras salvajes, él decía, no me cuadra, una leona no se comporta así como estamos viendo en este vídeo o como parece que se está persiguiendo a este animal, ¿no? Bueno,
Decían que a lo mejor era un león criado por algún particular, eso es la especie que circuló esta semana.
Claro, es que cuando se decreta la alerta y esta zona de Berlín cae una especie de sugestión colectiva, Cristina, la policía ha estado recibiendo llamadas de ciudadanos que parecían haberlo visto, que lo habían escuchado en su jardín. De ahí que la policía haya estado como pollos en cabeza buscando a la leona por una extensa zona de la capital alemana. Finalmente los expertos han tenido que reconocer que lo que se ve en ese vídeo es un jabalí. Uno de los aproximadamente 10.000 jabalíes que viven en la capital alemana, que los tenemos hasta en la sopa, que incluso se abre la veda de caza mayor en diciembre, para se abaten al año unos 2.500 en la capital, a ese extremo de población de jabalíes vivimos. Pero ha sido muy curioso que efectivamente cuando surge esta denuncia, la policía dice, pues sí, bueno, por el vídeo es que podría tratarse de un animal. Bueno, pues parece que la población a la que se ha llamado en serio a decir a no sacar a los niños a la calle, a no sacar a las mascotas a no ser que sea necesario, a no dejar niños en el jardín sin vigilancia. Claro, todo esto te sugestiona un poco, ¿no? Y hemos vivido 30 horas de un miedito que al final, cuando los expertos han reconocido que podía ser un jabalí, pues nos hemos quedado un poco todos con cara de tontos, ¿no?
Pero la verdad es que qué capacidad de sugestión tenemos los seres humanos, que vemos cosas donde no las hay, ¿eh? Esto será para analizar colectivamente.
Exactamente, en esa fase estamos hoy analizando lo que ha pasado en las últimas 48 horas, aunque había elementos de alerta real. En la aplicación de alertas del gobierno federal se ha informado que según las breves grabaciones se trataba de un gran animal y no podía descartarse que fuese un gran felino. Oye, pues naturalmente si tienes niños pequeños y sabes que Berlín es una ciudad con enormes zonas boscosas dentro de la misma ciudad, pues bueno, pues empiezas a tener un poco de cuidado, ¿no? Y te lo están diciendo en las noticias y la policía rastrea. La noche del jueves al viernes, en estos barrios, en Kleinmasnow, en Starzow, en Teltow, la policía ha ido con altavoces despertando a los vecinos. Tengan cuidado, hay un animal suelto, grande, no dejen abiertas las puertas, que eso también en Berlín es bastante común, ¿no? El dejar abiertas las puertas de las casas. Claro, pues nos hemos ido sugestionando.
O sea, mirando la foto, porque seguro que nuestros oyentes se la bajarán ahora en internet, los que no lo hayan hecho previamente, lo que me da toda la impresión es que incluso la foto de la leona es el jabalí al revés. O sea, claro, es que, si uno le da la vuelta y mira la cabeza donde debería estar la cola de la leona, empieza a entender que es un jabalí.
Claro, claro, pero hay que tener en mente que puede ser un jabalí, ¿no?
Al final,
cuando la imagen es incompleta, vemos lo que tememos ver.
Ay, que es que me muero de la risa. Pues nada, oye, los alemanes también se sugestionan. Su enorme capacidad racional también queda vencida por el miedo y la histeria colectiva.
Pues sí, como si fueran humanos, ¿verdad?
Rosalía, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Cristina.
Adiós, hasta luego. Hoy que ha venido Elsa González, maestra de periodistas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Y cómo viene Paufil de guapa con una túnica bordada en blanco y punto de cruz? ¡Qué barbaridad! Que parece la Lomana.
Ay, 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 que me pones roja, Cristina. Muchas gracias, buenos días.
¡Qué barbaridad! Bueno, ¿quién fue noticia la semana próxima, Elsa González?
Pues un hombre bastante desconocido aquí en nuestro país y que, fíjate, provocó una guerra en su día. Un hombre bueno con una vida apasionante. Y Melchor García San Pedro, cuyo asesinato provocó una guerra y la ocupación francesa de Vietnam.
He de decir que esto lo voy a aprender yo aquí de cabo a rabo hoy, porque no tenía ni idea de quién era Melchor García San Pedro ni que nada español tuviese que ver con la ocupación de Vietnam. Vamos a conocer la vida de este señor del siglo XIX cuya existencia en el Extremo Oriente estuvo plagada de peligros.
Pues, fíjate, Melchor García San Pedro nace en Cortes, en el concejo de Quirós, en Asturias, en abril de 1821. Aún se conserva la humilde casa natal. Es el mayor de siete hermanos. A los 14 años lo envían a Oviedo con gran esfuerzo económico por parte de la familia. Es buen estudiante, recibe clases de algunos grandes, del naturalista León Salmeán y del matemático que presidirá después el Ateneo de Madrid, el senador Posada Herrera. Melchor se convierte en profesor de filosofía, pero su deseo de ser misionero en Oriente está por encima de todo y le lleva a ingresar en la Orden de Santo Domingo. A los 24 años toma los hábitos en Ocaña, en Toledo. Dos años después es ordenado sacerdote en Madrid y se embarca en Cádiz hacia Manila. Es un viaje muy diferente a los actuales, como te imaginas, Cristina, no solo por las condiciones y el tiempo de la travesía, sino porque lo habitual es que no regresasen nunca. Y García San Pedro no va a volver a España. Durante un curso imparte clases de filosofía en la capital filipina y ya parte hacia Macao para instalarse en la misión de Tunquín en Vietnam. Estudia la cultura, el idioma del lugar, mientras se dedica al servicio pastoral.
Melchor García San Pedro destaca por su capacidad de organización y gobierno y en 1855, con 34 años, es designado obispo Bui Chu. Su nombramiento coincide con la persecución del emperador Tuduk contra los cristianos.
La situación es terrible en ese momento. Melchor García San Pedro la describe así en una carta que le dirige a sus padres. Dice, no hemos tenido un día de paz ni de quietud, ni una hora en que nuestra vida no peligrase. Afirma que la persecución es cruel, hambre extremada, guerra civil, y continúa la misiva. En un día cortaron la cabeza al sacerdote Juan y a 5 cristianos, al día siguiente a 10 y poco después a otros 10, luego a 3 sacerdotes, y antes de todos estos había hecho pedazos en un solo día a 13 cristianos. Y finaliza la carta a sus padres: ayúdenme con sus oraciones a lavar mis culpas con mi sangre y que consiga la palma del martirio. La verdad es que la persecución a los cristianos en Vietnam se incrementa a partir de 1855 con la publicación de un decreto que condena a muerte a sacerdotes europeos, pero también a vietnamitas y a quien los oculte, por cierto. Durante unos años ejercen en catacumbas. En 1858, otro obispo español, José María Díaz Sanjurjo, es torturado y asesinado. Su cabeza es expuesta y lanzada al río. Una semana después, el 28 de julio de ese año 1858, como la próxima semana, pero de hace 165 años, es ejecutado Melchor García San Pedro. No ha tratado de huir para salvar a otros cristianos locales. Sus restos son trasladados 30 años después a la Catedral de Oviedo y se encuentran en la capilla dedicada a la Virgen de Covadonga.
¿De verdad? ¿Qué hombres? ¿Qué españoles? Y que no sepamos nada de ello, yo desde luego no lo sabía, pido perdón en este sentido. En la persecución a los cristianos en Vietnam mueren religiosos españoles y religiosos franceses. Y esto lleva a Napoleón III a proponer a la reina Isabel II una expedición armada franco-española. Y se provoca la denominada Guerra de la Conchinchina, fíjate.
Fíjate, es que Cristina, ¿cuántas veces hemos oído hablar de la Conchinchina? ¿Eso dónde está?
Nos
lejísimo.
Vamos a la Conchinchina, vete a la Conchinchina.
¿Y dónde está la Conchinchina? Bueno, y lo que era un hecho histórico, bueno, pues de un carácter, la verdad, de una valentía grande, cristiano y tal, se vuelve un asunto político. La Conchinchina es prácticamente el sur de Vietnam. Era el sur de entonces Indochina, ahora está dividido en varios países: Laos, Tailandia, Camboya, Vietnam, claro. Aunque la campaña militar pretende enfrentarse al emperador Tuduk por estos asesinatos, Napoleón III, que estaba casada con Eugenia de Montijo, busca su expansión hacia Asia. Y qué mejor aliado, Cristina, que nuestro país, con una presencia estable en la zona, que eran las Islas Filipinas. La reina Isabel II aporta la mitad del contingente de 1.500 hombres, pero el conflicto se alarga. Ellos pensaban que iba a durar, en fin, unas semanas. El calor, las enfermedades tropicales y las emboscadas causan unos 1.000 muertos. La verdad es que gran parte franceses. Los españoles, casi todos procedían de Filipinas, habían nacido allí o estaban ya formados allí y estaban más habituados al clima. Y la pericia profesional del coronel Ruiz de Lanzarote, que iba al frente de los españoles, es decisiva para la toma de Saigón, 4 años después de la muerte de nuestro protagonista, de Melchor García San Pedro. Pero el acuerdo de paz solo lo negocia París. Francia se queda con 3 provincias del actual Vietnam del Sur. España se halla inmersa en continuos avatares políticos y mira en ese momento hacia América, inmersa en procesos de independencia. La Conchinchina queda demasiado lejos en esos momentos para la península. Las tropas españolas parten de allí a los 5 años, casi sin suministros ni dinero. A España le ceden un pequeño terreno en Saigón, son 4.000 metros cuadrados. Hoy es la ciudad de Ho Chi Minh. Y es un parque que, por cierto, nunca ha reivindicado España. Pío XII aprueba la beatificación de Melchor García San Pedro, promovida por el dominico Manuel Suárez, tras un siglo de silencio absoluto sobre estos hechos. Y Juan Pablo II lo canoniza junto a 117 mártires, víctimas de la persecución vietnamita. De manera que García San Pedro se convierte así en 1988 en el primer santo asturiano. Su muerte, junto a otros mártires, ocasionó, ya lo vemos, la guerra de la Conchinchina, Cristina.
¿De verdad? Ya con esto el fin de semana merece la pena, por saber dónde estaba la Conchinchina, cuál fue la participación en aquella guerra de los españoles y la heroica vida de Melchor García San Pedro, que verdaderamente es un ejemplo, un asturiano extraordinario.
Y cómo llegaron los franceses a Vietnam, gracias a los españoles. Y después España, la verdad, bueno, no le tocó nada, pero también te digo que la historia después de Vietnam, digo, para franceses y norteamericanos, yo creo que estuvo hasta bien que Isabel II se olvidara de la Conchinchina.
Realmente, por eso dicen, está aquello en la Conchinchina. Ya ha venido Sole Mayol, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues sabéis que esta mañana hemos iniciado programa en el edificio de Correos, en Madrid, junto a las Cibeles, en lo que ahora también es ayuntamiento, porque es centro electoral, entonces queríamos abrir en un centro electoral. Y al salir he visto un cartel grande, Expo Cursi, que me gusta que me mato el nombre. Y es que han hecho una exposición sobre cosas cursis, objetos cursis. Tengo que ir a verla porque no hemos podido. De hecho, queríamos tener al comisario aquí, no ha sido posible.
Después de las Barbies que se han puesto de moda, perdona.
Ah, claro, sí, eso ya. Hay bastante cursi, efectivamente. El Barbie es la definición por excelencia, sí, total, de la cursi, total, ¿no? Y nosotros queremos preguntarte, ¿qué es lo más cursi que te has echado a la cara? Porque esto es el motivo hoy de nuestra cita aquí en la tertulia de chicas. ¿Habéis hecho un repaso, Sole?
Sí, bueno, he hecho un buen repaso, sí. Yo.
¿Has encontrado algo?
algo hay por ahí.
Bueno, contadnos, vestidos cursis, citas cursis, oye, invitaciones cursis, que las hay de mucha creatividad, postales cursis, ¿qué más cosas puede haber cursis? Expresiones cursis.
Y olores.
Olores cursis.
Yo creo que sí, que hay gente que de pronto se planta unos olores que dices, Dios mío, ¿sí? Más que cursis es que te echan para atrás. Porque cualquier cosa que tenga pues una marca, pues la gente se lo echa como si fuera la colonia.
Exacto, yo creo que más bien está el tema de la marca añadido, ¿no? Claro. Lo pestífero, ¿no?
Digo, a veces, eso es lo cursi. Por estar en contra de lo cursi, se cae casi en lo contrario, que es mi caso en la juventud. Yo creo que viví una época, pues ya sabes, anti todo eso, la mujer empoderada, la tal, sonaba lo cursi común, y entonces verdaderamente comete uno unos errores muy graves.
Y entonces, o sea, al otro extremo, dices.
Exacto. Y ahora nos vamos a lo contrario. Más cambiando.
Efectivamente. Bueno, pues de lo cursi hablaremos. Cuéntanos, ¿qué es lo más cursi que te has echado a la cara?
López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera y Ángel Expósito. Especial Elecciones 23J.
Escúchalo desde las 7:30 de la tarde.
Y sigue el minuto a minuto de la jornada en COPE y en COPE.es.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Plutón? ¡Ganímedes! Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy, que de chicas en el estudio, que a nuestra Elsa González, nuestra Sole Mayol, nuestra Paufil, se ha sumado Ana. Muy buenos días, Ana
¿Qué
Torres.
¿Qué tal, chicas? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues es que no te veo nada cursi, digo, a ver si la veo cursi.
No, la verdad que yo hoy no.
Es poco cursi, soy.
Es que con todo el revuelo de Barbie y su estreno, yo estoy ya de lo cursi, que de verdad no puedo.
Sí, yo también estoy un poco hartita ya, Fijaos que me pone un poquito. Y mira que a mí Barbie me hacía gracia. Yo no se la compré a mis hijos, pero me hacía gracia y tal. Pero ahora mismo ya estoy un poquito harta, porque es que es una campaña publicitaria agotadora.
Ha sido estraga.
Me ha estragado toda.
Un poco estragante.
Yo en redes sociales que se está oyendo continuamente la música.
Quítate ese micrófono de ahí que se te está metiendo.
Ah, y contenido de Barbie. O sea, es que me niego a hacer ninguna receta con canción de Barbie por eso mismo, porque hay mucha saturación de rosa.
Total. Uf, sí, buenísimas, pero ahí había alguna que se había puesto incluso la cara rosa.
¿Sabéis que hasta la época de Luis XVI, el rosa estaba destinado a los hombres?
Anda.
Y después se transformó, efectivamente. Pero
pues fíjate que ahora que lo pienso, las medias de los obispos y todo eso son rosas. De color rosa fucsia.
Claro.
O eran ya, no
y
se
toreros,
utilizan.
Y
los toreros, en efecto. O sea que realmente,
algo
fíjate.
Masculino.
Qué curioso. Qué curioso. Y ahora es la esencia de lo femenino.
Lo cursi, y a los niños, yo a mi hijo no le podía poner. Sí, no, que eso es de chicas.
Cuando era pequeño, luego ya se ha puesto.
Luego de repente empezaron unos polos, ¿te acuerdas? Los primeros polos rosas.
Y ya sí que les empezó a gustar.
Y las camisas rosas.
Y lo de pequeño, que no, esto de chica.
¿Y qué opina Diego del rosa? Yo creo que no ha llevado Diego rosa en el hombre de azul.
No he tenido nunca nada rosa.
Esa es la frase titular de Diego.
Pues queda muy bien a los chicos en la rosa. Le queda ideal.
Pues te quedaría bien, sí.
No he tenido nunca nada.
Igual un día os doy la sorpresa.
Con el rosa
entonces. Y cambio el azul por el rosa.
Esa es la esencia de Diego González, nacido en Burgos.
Claro, pero es que con el pelo rojo no le iba.
No pega, ¿verdad?
No pega.
Le potencia, claro, le potencia. Bueno, vamos a hablar de lo cursi, ¿no?
¿De qué? ¿De gatitos, de gnomos, de estos que ponen en el jardín? Que eso también es cursi.
Eso roza entre cursi y lortera,
Sí, es verdad. Es que no sabes.
Que a mí el gnomo de plástico colorido entre las begonias no me desagrada.
Me dice mi hija, dice, ¿cómo que cursi? Pero ¿cómo le hablamos a los niños? ¿Cómo hablas tú a tus nietos? Con un grado de cursilería. Sí. Y es verdad.
cierto.
¿Cómo hablamos? Pero
¡ay, mi tesorito mío!
Mete unas tonterías terribles.
Oye, Diego, ¿puedes contarnos algo de la exposición esta? La Expo Cursi que se ha puesto, porque he visto un cartel esta mañana en Correos.
Está aquí al lado, si no me equivoco, en el centro este de Cibeles, en el ayuntamiento, y es el elogio de lo cursi. Desde frases hasta, bueno, elementos que se colocan en las casas, muebles, los gatitos
o
los gnomos.
La que creo que controla es Ana
sí,
Torres.
Sí, es que, como ha dicho Diego, es el elogio a lo cursi, y la exposición tiene de todo, tiene desde muebles hasta postales, hasta libros, hasta adornos, hasta... Es que tiene... Ha sido recoger todo lo más cursi que había y reunirlo en una colección que bueno, que está teniendo éxito y que es, vamos, es un elogio
los ojos
a todo lo más ñoño y todo lo más repipi, porque de verdad lo cursi suele ser bastante repipi.
Y cuando pasas por todo eso, al final, ¿cómo te sientes? ¿Qué sensación te queda? ¿Te quedas como...
Ideal. Pues ideal de la muerte.
Como vomitando arcoíris, ¿no? Siento yo como algo así...
Esa es la frase de Ana, como vomitando arcoíris.
Sí, sí, bueno, es que a ver, Cristina, nuestros oyentes... son cursis, más o menos, pero han escuchado muchas cosas cursis. Y bueno, yo te voy a poner algunos que tienen relación con algo que ya hemos comentado. Así nos comenta Jorge lo que para él es muy, muy cursi.
Para mí lo más cursi que he visto nunca ha sido todo el despliegue que se ha formado de color rosa y arcoíris por el estreno de Barbie. Esa muñeca es sin duda la reina de la cursilería.
Sí, es que yo creo, yo a Jorge le doy toda la razón, es de verdad lo más cursi que yo he visto y lo que hemos dicho, ese
ayer preestreno. Mi cuñado alemán, Georg Nowinski, ya sabes cómo son estos con la educación, dice... Barbie ha hecho mucho daño a la humanidad. Bueno, tampoco te parece trágico.
Que exagera. Por Dios. Bueno, si es que cursi ha habido de toda la vida. Y lo que pasa es que normalmente el que va vestido cursi es el único que no lo sabe. Todos los demás estás mirando el lazo. Uy, qué de lazos. Uy, que no sé qué. Uy, que no. O a la pinta que lleve. Pero el único que no se da cuenta, o la única que no se da cuenta de cómo va de cursi, es la persona que lleva toda la cursilería por encima. Porque es que encima se creen elegantes. Porque ese es el rollo. Que tú te crees muy, muy, muy elegante, pero resulta que elegante... O que yo qué sé. Dices, mira, me voy a poner más cosas de estas porque voy a parecer de alta alcurnia. Y de curnia, más que de cuña... De nada.
¿Y cómo se lo dices a esa persona?
Pues no, es mira, mejor que no le digas.
Sin ofender.
No,
claro,
lo puedes decir.
Si no se lo ha dicho.
No te puedes reír,
pareja,
pero luego, ya claro, cuando se va.
Oye, y el lacito a esos perros pequeñitos, ay, con pelo y un lazo rosa.
Ya, yo eso me niego. Sí.
Es casi inigualable.
Hombre, y la experta Spaufil que tiene 400 chihuahuas.
Cuatro chihuahuas.
Con ni más ni menos. El chihuahua es muy pro.
El chihuahua es un perro muy cursi.
A vestirlo, disfrazarlo.
Bueno, perdona que te diga, pero...
Ya de por sí es cursi. De hecho, mi marido al principio le daba vergüenza cogerlas así como en brazos porque se iba a pensar que le iban... Pero sí es cierto que el chihuahua es muy pro a la cursilería, sobre todo por lo que se ve en redes sociales, tal de que la gente los disfraza mucho, los viste tal. Yo la verdad que nunca lo he hecho, primero porque no se dejan hacer, porque mis chihuahuas son
indómitos,
muy chihuahuas, muy rebeldes.
Bueno, son
cuatro hembras. Imagínate,
con mucha mala leche.
Imagínate cómo tenemos a mi marido en casa, los cuatro chihuahuas.
Los llevan en carritos.
Yo tuve un carrito, eso sí era cursi, un carrito rosa. Me compré como de los
madre
niños
mía,
para montarlas cuando íbamos de viaje, porque como no las llevo con collar, pues yo las subía en el carrito y íbamos los... Y claro, mi marido era como que se escondía por las
escaleras.
O sea, tú eres
Mari, que John
de cursi. Eso sí era cursi. Sí,
no
sí,
sabía esto de ti.
Yo pensando que no era cursi, pero sí, sí, peque. Sí, sí, además rosa el carrito.
Oh, madre mía.
Tremendo.
Es que lo peor de todo es eso, que ya te digo, te plantas cualquier cosa y lo, si no eres natural, ya normalmente vas, vas bien cursi. Y siempre te se nota. Tienes esa, como decíamos, virtudes, porque la chica sale del barrio, pero el barrio tarda más en salir de la chica.
¡Qué bueno!
Y mucha gente se piensa bueno, que va bueno, ideal con cualquier cosa y dice, mira, no. Te se nota en la mirada.
Estás muy enamorada.
Exactamente.
Pues bueno.
Pero es que sea natural.
No, y digo que no solamente somos cursis en la forma de vestir, se puede ser muy cursi también hablando.
Yo soy muy pedante.
A veces me lo dicen los oyentes.
¿Sabes quiénes son muy cursis hablando, Cristina? Las parejas. Los recién enamorados, esos son unos
cursi gordi.
Escucha lo que nos cuentan.
Pues para mí lo más cursi es, por ejemplo, cuando las parejas se llaman con motes, en plan, Cilito, amorcito, Cari, Gordi.
Cari, o sea, yo
Cari no puedo.
No, lo más cursi.
Cari no puedo,
es que es horrible.
No puedo. Cari,
bueno,
no puedo,
cariño,
no.
Mi Gordi. Cielo. Bueno, yo es una cosa, la verdad, que tengo que reconocer que ahora el cariño lo uso mucho. Porque, ay, cariño, ¿me puedes traer eso? Cariño, cariño, ¿por qué? No porque sea cursi, que no lo soy, perdonad que os diga, pero...
Se te olvidan los nombres.
No me acuerdo.
Esto a mí me sucede.
¿Cómo se llama esta niña tan maja? Pues nada, no me acuerdo. Cariño, pues cariño.
Pero no es lo mismo cariño que Cari. Cari es todavía peor.
Cari, a mí me resulta grave. Pero
oye, ¿eso me gustos?
No, no, totalmente. A ver, hemos tenido un oyente que también ha hecho muchas cosas cursis, pues lo que estamos diciendo, cuando uno se enamora, pues hace cosas muy cursis. Vamos a escucharla.
Hola, buenos días. Bueno, acabo de ver que hoy estáis hablando de cosas cursis y se me vino a la cabeza cuando por un cumpleaños de mi novio le llené su cama con pétalos de rosas que ponía te quiero y todo alrededor estaba lleno de post-its con canciones o frases bonitas. O
se
así.
Puede ser más
creo
cursi
que
llenar la cama de pétalos de rosas.
Eso yo lo he visto en directo con madre unos mía conocidos, por no decir familiares. y uff, sí, además me estará oyendo.
Con pétalos de rosas se hacen cosas inauditas.
Eso, y las formas de las toallas de cigüeña.
Ah, sí.
Eso también es muy cursi. Sí.
Ah, eso lo hacen mucho en Disney en Francia. Cuando vas a Disney te no hacen teles con la toalla unas cosas inverosímiles.
Pero eso me resulta gracioso. Partes. ¿Te acuerdas que me mandaste hace unos cuantos años de viaje por ahí en un crucero, que era de Disney, por cierto? Pues en las habitaciones todos los días te dejaban figuritas hechas con las toallas.
Y ahí también son muy creativos
desde
el pétalo de rosa.
Desde hasta un mono, hasta un, no sé, me acuerdo, gatitos,
bueno,
perritos.
Bueno, eso es arte, ¿eh?
Sí.
Bueno, si lo cursi no está reñido con el arte.
Y yo me acuerdo de los franceses cuando era jovencita, que estuve una temporada yo viviendo allí, y es que eran muy cursis también hablando, porque, y algo dices, que llegabas a, yo qué sé, a una pastelería o algo así, y te decían, ¿qué es que duele, mon petit lapin? Pero ¿por qué me dice este señor conejito o conejita? Yo, pues quiero una baguette. Pero mon petit lapin, te decía, no sé, lo decía muchísimo, como si fueras así jovencita, te llamaban mon petit lapin.
A nosotros nos pasa, a mi marido y a mí, hay un día en especial en todo el año que nos resulta súper cursi. De hecho, nosotros salimos mucho a cenar y ese día lo evitamos y es el día de San Valentín. Sí. No lo puedo soportar, sobre todo ni que me digan, me pone muy... Y ya os digo, o sea, nosotros salimos mucho a cenar y ese día
no salimos.
Para que no vean que lo celebramos, no salimos. Por eso, porque me resulta como muy chirriante ese día.
El día en sí es cursi.
Es total,
es
muy...
Pero es bonito también, ¿no? Celebra que es.
Pero hay que celebrarlo, yo creo, todos los días, ¿eh?
Porque... Bueno, yo todos los días no. Hay días que discuto.
Sí, eso también.
Y es que, no sé quién estaba yendo yo el otro día a hablar, que decía, ay, mi vida, ay, mi cariño, ay, no sé cuánto. Y decía, pero bueno, si es que parece totalmente una telenovela. O sea, estás oyendo a alguien que está hablando...
Sí, pero a veces oírse a uno mismo también es así, ¿eh? Porque basta enamorarte para ponerte de lo más tonto.
Sí, sí.
Y luego yo, con los años, me he desinhibido bastante.
Pues
o sea, incluso
sí,
con los niños. ¡Ay, tesorito! ¡Ay, ratoncito de tu mamá! Les digo a mis hijos de 30 años. Y me da la gana y lo hago.
Y te dice, mamá.
¿Pero qué me dices? ¡Ay, tesorito!
Ahora viene mi hijo de Bulgaria
en verano. Ya verás tú cómo le voy a poner.
Pero a los 30 años ya no protestan. Protestan a los 7, a los 12, a los 14.
Es verdad, los 30 lo aceptan con mucha resignación cristiana.
Oye, y a veces lo cursi también, oye, te viene bien porque tenemos una oyente que ponerse cursi le vino estupendo, la escuchamos.
Hola, buenos días, Cristina y equipo. Pues yo lo más cursi que me ha venido ahora a la cabeza, seguro que tendré algo más, pero lo que me ha venido a la cabeza es, fui a un examen de oposiciones y me puse un vestido de una compañera que me quedaba por los tobillos y así me parecía que yo, no sé, que iba a triunfar aquel día. Y bueno, la verdad es que triunfé.
Se puso cursi un vestido de una amiga que le quedaba
por los pies.
Bueno, ahí.
Pero no sabemos el triunfo.
Claro, y triunfó, que aprobó su oposición.
Entonces, podéis imaginar la cantidad de vestidos cursis que yo me he plantado para hacer algún personaje.
Ah, claro.
Pero lo más increíble fue cuando nos fuimos todos los actores a probarnos con Agatha Ruiz de la Prada, que nos había hecho el vestuario, claro.
De la Dama Baba.
Una vez que estaba la cosa puesta encima del escenario, te parecía todo estupendo. Pero el día que, en serio, estás por la mañana, te pones a vestirte, dices, ¡ay! Y yo ya iba con unos remoños rubia, con unos remoños en la cabeza, todo llena de colorines, rosa, amarillo, de todos los colores y con todos los corazoncitos, pero uno era especial.
Y era
especial.
Impresionantemente bonito.
Un amigo, imagínate que los dos galanes, uno llevaba unos greguescos, no sé si sabéis lo que son, como los pantaloncitos pequeñitos estos que ya se llevaban en la época de los pololos, que son los pantalones un poco bombachos. Uno de ellos eran dos corazones enormes, uno de ellos, y ya estaba él con una cara un poco así, pero imagínate el otro que se planta lo que le habían puesto y eran unos huevos fritos. Ay, no. Aparte de dentro, amarillo y alrededor todo blanco.
Es lo mejor que he visto, mira, en el vestuario,
y
de
que
verdad,
es además muy tío, que hay de todo, pero ahí este se plantó los
con
huevos
dos
fritos
huevos.
Y nos miraba con una cara de mala leche.
Solito he visto.
Pero ¿cómo voy a entrar yo con esto? Y luego, sin embargo, cuando estábamos encima del escenario, te ayudaba muchísimo un vestuario tan loco, tan cursi como, yo qué sé.
Te he visto en el cine esta semana, que he ido con mis nietos y les he dicho,
en la película de Santiago Segura tiene un cameo en Vacaciones de Verano.
Ahí está. Yo soy la única normal.
Estaba el cine lleno, por cierto, que me encantó.
Ay, qué bien, pues me alegro mucho.
Es la única normal.
¿Y la viste cursi o no cursi?
No, la verdad es que no estaba cursi.
Para nada, ¿no?
Bueno, estaba de mujer de resines, ¿no? Me dijo Santiago.
Sí, acabábamos cuando lo rodamos, pues estábamos todo el rato preguntándole que cómo había sido, porque se había recuperado hacía muy poco y ya estaba trabajando como loco.
Recordemos que
resines
casi se muere del COVID. Es
verdad, sí.
Es verdad que no me acordaba.
Pero bueno, yo me
lo
pasé muy bien.
Quedas muy bien en la gran pantalla.
Sí. Muy fea me vi, pero bueno.
¿Te viste fea?
Sí. Me vi que la,
no estoy de acuerdo.
Sí, estaba de espaldas a la luz y me vi un poco, sí, mayor ya. Lo que es hoy. Mayormente.
Me suele ocurrir a mí al verme en las fotos, no sé por qué.
Es lo bueno que tenemos.
Cristina,
es que somos mayores.
A ponerse cursi y una ya se ve mejor, vamos, seguro.
Claro. Bueno, nunca estaremos mejor, ¿eh? Así
no,
que
no, no. Y la otra opción es mucho peor.
La de estar amojamada, sí.
Estaba bicheando aquí lo de la exposición esta del elogio de lo cursi, a ver qué elementos tenían, y estoy viendo las figuritas estas de porcelana, tipo de comunión.
Ay, qué horror.
Esas también.
Es que hay gente que las tiene mucho en casa.
Sí,
sí, sí.
Mucho brillo.
Sí, sí. Y aquí tengo un espejo con angelitos.
Toma ya. A mí me encantaría coleccionar, perdonen los oyentes que estoy con el aperitivo matinal, no se debería en realidad hablar con la boca llena. Me gustaría coleccionar los novios de las tartas. Sí.
Ay, sí, uf, eso es tremendo.
Bonito.
Sí, sí.
Y a veces con una espada que salen, bueno.
Ah, lo de la espada, el momento espada, es verdad.
Inigualable,
¿eh?
Súper cursi. Sí. Total.
No, y bueno, motes, seguimos con motes, y es que lo que acabamos de decir, que las bodas también tienen unos elementos muy, muy cursis. Vamos a escuchar a nuestros oyentes.
Muy buenos días. Yo lo más cursi que he oído en mi vida es que el novio de una amiga le llamara a mi amiga la rosa más bella del rosal.
¡Ay, qué bueno!
¡Qué largo!
Depende de la frecuencia. ¿La rosa más rosa del rosal? ¡También, por favor, la sartén!
¿Pero que la llamaste en casa?
Eres la rosa más bella del rosal.
Habrá sido en algún momento, ¿no?
Bueno, ¡rosa más bella del rosal! ¡Tráeme el vino!
Es que no se puede.
¡Que se me ha olvidado! No se
puede, eso te lo llaman en público y te hunden.
Sí,
¡qué horror!
¡Qué vergüenza!
Me recuerdan para toda la vida.
Sí. Madre mía.
Y las bodas sí que son lo más de lo cursi.
A mí lo que me parece súper, súper cursi son en las bodas cuando la tarta sale de debajo del suelo con una nube de humo que no se ve nada y las luces la iluminan y entonces es un cisne de hielo. Me parece lo peor. O sea, más cursi no puede ser.
Totalmente.
Hay que hacer todo ese tipo de cosas. Porque
la gente tiene mucha imaginación.
Si no lo haces en una boda, ya no lo haces nunca. Es el momento para hacerlo. Sí, sí, sí.
Para lucirte.
Sí, mucha gente pues se pone vestidos así. Palabras pues de novia, pues no te lo pones más que el día de tu boda. Pues no sé.
Claro.
Yo no lo hice, pero la verdad es que la gente se pone unas cosas.
No,
que
no,
que...
y ahora la creatividad está en lo más alto. Sí. En este mundo boda.
Es... Sí, porque no es que te pongan un lacito, es que te ponen un lazo que es más grande que tú.
No, pero es que luego además hay humos de colores, hay caretas, hay sombreros, o sea, hay un atrezo que, por ejemplo, en la época de mi madre, pues no se llevaba, ¿no? Incluso en mi época, la boda era una cosa que tú ibas a la iglesia te da y te iba.
Hay que preparar un presupuesto importante en todas esas historias.
Yo fui casi de calle, o sea, ya el colmo.
Las flores.
Llegamos a la iglesia con dos padrinos, o sea.
Sí, 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 progre total, claro, claro.
Y es que digo yo que las bodas, los fuegos artificiales, que ahora están tan de moda ponerlos.
Y mira, en la de Tamara que pusieron drones y salieron unas cosas muy cursis en el cielo. O sea, hay de distintas, en fin, ¿no? Con los drones mismos, ¿no?
Muy cursis.
En esa boda también hubo momentos interesantes, sí.
¿Cambiaron los fuegos artificiales por drones?
Sí, porque
es
no
que
se
los
pudieron.
Drones hacen, yo lo vi en...
No pudieron los fuegos.
Pero muchos drones hacen como, o simulan
dibujitos,
el fuego artificial y... Sí, sin sonido y demás.
No salía el nombre de ella, el de él, ostras, los, pues la unión cursi. Entre ambos. Sí. Sí, bonito, ya, bonito.
Cursi.
Cursi, cursi.
Eso es como escribir en la playa en grande el nombre del novio
corazón.
O la novia corazón, con piedras.
Pero luego te gusta, porque eso me gustaría a mí que me hiciesen.
Ay, Cristina,
ay,
por
luego ahí. Haces una foto y ay, qué bonito.
Avisa
a
navegantes.
Pero qué pasteloso.
Pero tienes razón. Sí. Hay veces que esas cursilerías. Recibirlas alguna vez, vamos, o sea, es muy agradable.
Que sí.
Es que ahora sí, prácticamente no las utilizas mucho, porque lo único que haces es hacer fotos a cualquier cursilería para ya tenerlas para el resto de tu vida.
Bueno, y también nuestros oyentes han puesto cursis en los conciertos, porque uno se viste, ¿no? Pues con lo que ha contado Sole, que de actriz, pues se viste y en los conciertos uno se mimetiza y dice, oye, pues yo me voy a poner como el cantante, ¿eh? Y como con una temática así, más divertida y diferente.
Hola, pues yo una de las cosas más cursis que he hecho fue el otro día en el concierto de Harry Styles aquí en Madrid, que fui con una amiga y fuimos las dos con un sombrero vaquero lleno de plumas.
Ay, qué gracioso. Bueno, el otro día estuve yo en el concierto de Manuel Carrasco y era muy gracioso porque en uno de estos que hace que él o descansa, porque, bueno, es que aparecía como por varios sitios, pues pusieron una cámara con un corazoncito y enfocaban a parejas y esas parejas se tenían que dar un beso. Yo estaba como, ostras, que no me toque. Pero es que hubo un momento que había un chico que estaba llamando, bueno, pues sacó un anillo, justo le enfocaron y en ese momento le pidió matrimonio a su chica y fue un momento, pues en el fondo fue bonito, sí. Porque todo el mundo, imagínate, sí. El Wisin, o sea, se vino abajo, pero ostras, a mí si me pasa eso es como tierra, trágame.
¿Ves lo que he encontrado yo del otro día? Me mandaron esto de Castelldefels, que era una pintada en la autopista, solo sé que te amo. Pues yo estoy...
Claro, pero eso,
¿y cómo adivina la persona que es para
sabes?
Ella?
Claro,
seguro que lo sabe.
De algún modo lo sabe. Sí. Y yo la envío
por la letra, ¿no?
A esta persona. luego le mando a Ana este post para que lo ponga, es bonito.
Mola.
Que sí, hombre, que sí. Hay que tener un gusto.
De vez en cuando hay que darse. Que han sido cursis, pero luego, fíjate, ¿te acuerdas, por ejemplo, de Muñequita Linda? Fíjate, Muñequita Linda, qué cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Sí, dices, pero ¿a qué se le ha ocurrido
Dios,
eso?
Qué dentadura.
Porque te lo ponen ahora y dices, ¿pero qué me está juntando? Sin embargo, eso lo oyes ahora de la época que es y te parece una maravilla.
Es que el momento cursi tiene un punto de liberación también, de decir, anda y que me pongo el mundo por montera. A mí, por ejemplo, una cosa cursi que me encanta es el cristal de Murano. Me encanta.
Cristal de Murano.
Sí, el cristal que se sopla en Venecia, que es de colores y que es así. A mí me encanta. Que con rojos, azules, sí,
tipo vidriera.
Sí. Bueno, se hacen vasos, se hacen todo tipo de cosas.
Bueno, a mí me gusta la porcelana, que es lo que hacía toda mi familia.
A mí me encanta la porcelana.
Esta de las manitas puestas.
Incluso la porcelana británica, que a veces tela, con las flores, y eso también me gusta.
Que lo hacían, que era una maravilla las cosas que hacían. La porcelana mayor se llama, que sobre todo de mi tío.
Ay, la porcelana.
Porcelana Mayol es vuestra.
Sí, es mi tío, Salvador Mayol, y mi padre era también hacía porcelana, todos hacíamos, bueno, mi padre no quiso que nosotros nos dedicábamos a eso. Y había cosas que parecían super cursis, y yo, sin embargo, ahora las tengo como oro en paño, los tengo un cariño, y no sé, las pongo por ahí, y me digo, bueno, igual, si alguien me diga que es cursis, porque me gusta.
Eran muy cursis. Y es una maravilla, fíjate qué porcelana tan finísima.
La típica figurita de los dos cisnes dibujando un corazón, esa es tremenda.
No, pero no era de esa.
Qué bonito.
Eran más artísticas.
Y motes también, Cristina, seguimos recibiendo motes. Vamos a escuchar.
A mí me parece super cursi los hombres que a sus mujeres las llaman, en vez de por el nombre, las llaman mamá.
Más cursi que esto.
Ay, a mí eso yo lo odio.
A mí eso tampoco me gusta, pero eso pasa mucho. Pero se llaman mutuamente mamá y papá. Y yo,
Sí, en Sudamérica.
Prefiero que me llamen churri.
Mami. Mami, pero como para ligar contigo.
¿Ah, sí?
¿Qué oye, tal mami? Está mami? Pues eso es como... A mí me entra como una sensación de incesto, como que me pongo malísima, de verdad que no. Bueno, por ejemplo, Miguel Bosé en uno de sus discos, Papito, vindica este tipo de llamadas, mamita y papito. Sí, y yo,
papi chulo.
Sí, y a mí me, de verdad, incesto. Mal, ¿no? Bueno, pues nuestros oyentes son algunos cursis, otros no, pero esta lo fue.
A mí me parece súper cursi que cuando entres en un cuarto te llenen todo el camino de velas, que además puedes arder, y de pétalos de rosa para llegar a la cama. Gracias.
Los pétalos y las velas y los cisnes, creo que los tres elementos de la cursilería por antonomasia. La nube también, hay cosas bonitas. Oye, ¿y en la cocina hay cosas cursis?
Sí, también las hay. De hecho, es lo que os decía, este de tiempo con el tema Barbie está todo lleno de rosas, de recetas rosas.
Ah,
pero
bollo rosa, sí, galletas rosas.
Todo. Sí, espagueti rosa.
Cerdo rosa.
De todo. Pero
el cerdo ya viene de fábrica.
Pero hoy, con el calorcito que hace, y el otro día hablando que tenías dos plátanos, que te dije, no los tires, nada, congélalos. Os he traído cuatro recetas muy saludables para hacer ahora muy fresquitas.
¿Con esos plátanos?
Es que el plátano es un inventazo para que te salga un helado cremoso. O sea que si tenéis en casa, los congeláis. Eso sí, yo recomiendo porque mucha gente me pregunta, Paula, ¿congelas con piel o sin piel? Yo siempre los congelo pelados.
Ah, no me digas.
Lo puedes congelar con piel, lo que pasa que luego pues tienes que estar pelándolo con el cuchillo, pero se pueden congelar sin piel y ya los tienes ahí troceaditos simplemente para triturar y que te queden unos helados muy ricos, como es el helado, por ejemplo, el primero que voy a dar, el helado de café, que lo he publicado esta semana y ha tenido mucho éxito. Y nada, es muy sencillo, os voy a dar cantidades para cuatro personas. Vamos a necesitar cuatro plátanos previamente congelados, dos cucharadas soperas de café soluble, y si no quieres que te salga tan intenso...
¿Cucharadas son soperas?
Cucharadas soperas, sí. Ah. Si no quieres que te salga tan intenso, un poquito, lo quieres un poquito más suave, yo te recomendaría que le pusieses un yogur griego. Pero si te gusta tal, se puede triturar tal cual lo que es el plátano congelado con el café soluble. Y ojo, ¿dónde lo trituramos? El otro día os dije, en la Mini Pimer tiene un accesorio que se llama picadora, ¿vale? Que todos seguro que conocéis que es esta.
Sí.
Y que todo el mundo la tiene en casa. Que no lo tienes.
Que no la usas jamás, pero está ahí.
Pues para hacer helados es maravilloso.
Mira, Elsa, no lo usas jamás.
Claro.
Bueno, para hacer helado.
Y ocupa.
Pero Elsa, en ti no es excepción. Tú eres lo más alejado de Yolanda Díaz que puede haber en el mercado.
Elsa, esto es lo más fácil que puedes hacer. Y ya te digo que os va a encantar, y es simplemente triturarlo. Luego, una vez que lo has triturado, si le troceas trocitos de chocolate sin azúcar, ya tocas el cielo. Y es perfecto para comerlo en el momento. Pero si no lo vamos a comer en el momento, lo metemos en un molde, lo metemos al congelador, y luego simplemente con que lo saquemos 10 minutos antes, que atempere un poquito, sigue quedando muy cremoso. Y ya os digo, si eres amante del café, muy recomendable porque queda muy rico.
Uy, qué bueno, poco.
Vamos a por el segundo helado. Este es de cheesecake, ¿vale? Que se hace también con plátanos. Lo mismo, para cuatro personas vamos a necesitar cuatro plátanos congelados, 200 gramos de fresa también congeladas y 150 gramos de queso crema o queso batido, lo que queramos. Y la misma operación, trituramos, nos queda súper cremosito y nos recuerda pues eso al helado cheesecake. Luego le podemos trocear, pero le podemos trocear trocitos de galleta que tengamos en casa, con gluten, sin gluten, con azúcar, sin azúcar, y este queda muy, muy rico. De hecho, también si lo ponemos en un molde, le troceamos las galletitas por encima, lo metemos al congelador y luego 10 minutitos antes y quedan muy cremosos. Siguiente, este no lleva plátano, este es mucho más fresquito y además muy de temporada, que es un granizado de sandía.
Oh.
Y es la misma operación, tenemos que congelar la sandía y luego igual lo ponemos
la sandía no queda rara congelada,
queda súper rica porque ¿sí? le da ese toque como un granizado que te sueles tomar en restaurantes tal, muy muy rico, y si encima la sandía está dulcecita,
las teníamos, o sea, que haber congelado el año pasado porque está
carísima. No, eso sí, no,
luego vamos a hablar pero del carísimo problema que hay con las sandías. Madre mía,
qué pena con
total,
lo que
total
me
gusta. Pues nada, esto es muy sencillo, aquí las cantidades son un poco cada uno a ojo, lo que tenemos que meter en el procesador es la sandía congelada en trocitos, le exprimimos media lima para darte así un toquecito, y si la sandía, que puede pasar que la abres y no es muy dulce, le podemos poner una cucharadita de miel. Y nada, esto se tritura, se pone en bolitas y ya os digo que muy rico y muy muy fresquito para ahora, para esta época.
Se pone en bolitas, es que aquí se dicen las cosas muy deprisa.
Claro.
Ay, ¿cómo que se pone en bolitas?
Porque
si haces bolas como albóndigas,
no,
se deshace.
Que una vez que lo has triturado con el sacabolas, haces bolitas, los metes en tu, cada uno en su cacharrito y lo sirves. Ah. Y le pones una hojita de menta y quedas de maravilla. Tenéis un postre saludable, sin apenas calor.
Queda ideal
y con el toquecito ese rosa de Barbie, que oye, pues mira, un postre.
Se puede hacer con melón, a lo mejor.
Eso te iba a decir, se puede hacer con mango, con piña, con melón, con melocotón, o sea, cualquier fruta que trituremos, le echamos un chorrito, pues eso, de lima, un poquito de miel si lo queremos más dulce, y nos queda un granizado maravilloso, que es un postre.
Qué ganas me está dando de tomarme uno.
Para hacerlo en el momento, lo que se recoge la mesa, te levantas, pones el brrr, lo haces y lo tienes y nada.
Y sacabolas es la cuchara esta de los heladeros,
lo
¿no?
de la heladera, vale. Que esa sí la metemos un poquito en agua caliente a la hora de sacar cualquier helado, sí. Nos va a costar menos.
Ah, claro.
El último, el banana split. Este lo hice el año pasado y no sé cuántas reproducciones lleva, pero 2 millones y pico, porque este está brutal. Este se hace también con plátanos congelados, que vamos a necesitar 4 y luego una cucharada grande de crema de cacahuete, ¿vale? Ajá. Que todos... Y nada, lo mismo, trituramos y una vez que lo tenemos triturado le rompemos así trocitos de chocolate sin azúcar y este último os digo que es de llorar de lo rico.
¿Pero y cómo se hace?
Pues nada, metes el plátano congelado, lo metemos en la trituradora junto con la cucharada de crema de cacahuete, trituramos y es que ya te sale el helado hecho porque como está congelado la textura es de helado cremoso. Y luego cortamos trocitos de chocolate, lo ponemos por encima y lloramos, rico, básicamente.
Una amiga que lo llamaba banana sleep. No sé por qué.
Total.
Ay, así que nada, banana esto... split es que también es cursi el nombre.
Sí. Muy antiguo, sí.
O sea, la cursilería a veces es antañona.
Un poco, sí.
Oh, me encanta todo esto, helados, plátanos sí, congelados con crema de cacao y con trocitos de chocolate y de llorar, dice Paulete, sí. O sea que daos cuenta. Bueno, pues no os mováis de ahí porque en la última hora de fin de semana vamos a hablar de algo fundamental, cómo desconectar del móvil en vacaciones. Jolín, eso yo es que lo digo hasta con dolor de alma. Y hablaremos también de por qué escasean los melones y las sandías, en efecto.
Gracias.
Pau Fil, gracias siempre.
Gracias a
las recetas,
chicos.
Ya sabéis, en cope.es, en Instagram, etcétera. Sole Mayol, gracias.
A vosotras.
Nuestra querida Elsa González, gracias también.
Buenos
y
días.
Con Ana Torres y con Diego González seguimos. Nosotros
sí,
seguimos,
de momento,
¿no?
Sí.
Contaremos también la historia impresionante de una chica que hace 2 años fue diagnosticada de una enfermedad rara y con un plazo de 2 meses de vida. 2 años después sigue con nosotros, o sea que es interesante escucharla.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí.
hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Doña Teresa dejó en su testamento una cláusula en la que nombra herederos a los familiares o matrimonios que vivan en el pueblo el 20 de mayo, 5 años después de su muerte.
¿Y qué hago yo ahora?
¿Casarte?
Difícil. A mí las mozas me dan miedo. Si hubiera sido con una oveja, aún.
Alfredo Landa, guapo heredero busca esposa. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.